A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. APROFA nos invita a participar de una jornada sobre prevención de la violencia en el pololeo. La jornada ya ocurrió, fue hace poquitos días, pero me pareció igual importantísimo hacerme cargo de esta invitación, así sea para saber del tema propiamente tal, de la violencia en el pololeo, concretamente las estrategias de prevención para la práctica educativa. Así que agradezco a APROFA la posibilidad de conectarnos, conversar y saber un poquito del pololeo. Acompáñeme. Estamos junto a Pamela Jaime, nuestra invitada jefa del área de educación de APROFA. Esta es una organización sin fines de lucro que ya tiene más o menos unos 60 años de trayectoria en la defensa de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Sí, escuchó bien, 60 años. Increíble. Pamela, muy bienvenida al Foro Ciudadano.
Hola Vicky, muchas gracias por la invitación.
Encantada. Oye, 60 años, que yo que vengo del mundo de las ONG, las organizaciones, movimiento feminista, en fin, 60 años es cualquier cantidad.
Sí, mucho tiempo, y seguimos aquí de pie trabajando por los derechos sexuales y reproductivos, abriendo nuevos horizontes, intentando llegar siempre a la mayor cantidad de personas posible.
Claro, genial. Bueno, Pamela, hablemos un poquito de número, porque la 10ª encuesta nacional de las juventudes que se publicó el año pasado por el Instituto Nacional de la Juventud, más conocido como el INJUV, señala que el 17,5% de las y los jóvenes han declarado haber sufrido algún tipo de violencia en su relación de pareja. La cifra sube cuando vemos en específico las mujeres, 18,1%. ¿Estas cifras apelan al pololeo o a relaciones estables en el tiempo?
Primero que todo, yo creo que es súper relevante, en función de la jornada que tuvimos, poder definir qué vamos a entender por violencia en el pololeo. Bien. Entonces, ahí es necesario indicar que la vamos a comprender como todo tipo de abuso físico, emocional, psicológico, sexual, digital, puede ser también económico, que tiene lugar en la relación de pareja. Pero, efectivamente, aquí hay un foco situado en las adolescencias y juventudes. Esto porque tenemos, digamos, la intencionalidad de poder interceptar a tiempo este tipo de violencia. Entonces, ahí también creo que cabe destacar que es en las relaciones tempranas, en estas primeras relaciones, donde se refuerzan las normas de género que dan cabida a precisamente la violencia en el pololeo. Es en la adolescencia temprana también donde se van consolidando o se pueden consolidar patrones respecto a las relaciones que podrían resultar violentas también en este tipo de vínculos que tú mencionas, que son, digamos, como más estables en el tiempo, o podríamos mencionar que son después en la adultez. Entonces, ahí yo creo que es importante hacer como ese hincapié. Nos importa mucho lo que suceda en la adolescencia, porque queremos detectar a tiempo, queremos atajar, queremos ahí poder trabajar con las juventudes para que luego no sostengan estos imaginarios, ¿cierto?, acerca de cómo debiesen ser las relaciones desde la violencia.
Claro, comparto plenamente, sobre todo que cuando se empieza recién a pololear en la vida y se sabe el respeto a tu cuerpo, a tu espacio, a tu privacidad, a tu intimidad, el respeto que conmigo no se hace nada, ¿no?, si no es con mi propia autorización. Si eso se aprende en las primeras relaciones, ya después es más fácil que esa mujer siendo completamente adulta o ese hombre siendo completamente adulto no va a aceptar, no va a tolerar que en aras del amor o de lo que sea, las violencias se puedan instalar, ¿no? Hay un 0,6% de diferencia entre violencia contra mujeres y contra hombres en lo que te acabo de leer de la cifra del INCUB. Me pregunto si esto implica que se ha ido, por así decirlo, homologando la violencia entre mujeres y hombres en el pololeo, porque antes la diferencia era muy significativa y siempre las mujeres eran las que más vivenciaban este tipo de experiencias. Los hombres sentían de alguna manera que podían resolver una serie de conflictos o tensiones a través de estrategias de violencia. Pero al parecer como que se ha ido homologando, ¿o estoy leyendo mal las cifras?
Mira, ahí yo creo que es súper interesante este punto. Nosotras desde APROFA lo interpretamos como que identificamos es una capacidad que tienen actualmente las personas jóvenes y que tenemos también, diría yo, como cada vez más como sociedad de poder nombrar aquello que antes no tenía nombre, como lo es precisamente, por ejemplo, la violencia en el pololeo en sí misma. Algo que antes nos costaba mucho identificar como una problemática, inclusive. Claro. Pero de todas formas, ahí me gustaría como hacer hincapié en algo que hablábamos al principio, y es que, de todas maneras, en la adolescencia y en las primeras relaciones es cuando podemos ver, digamos, esta consolidación de roles, imaginarios, mandatos de género que están relacionados con relaciones, valga la redundancia, de poder y que establecen también jerarquías entre hombres, mujeres, lo femenino, lo masculino, ahí muy binario también, y claro, que en realidad, como para poder entender mejor esta dinámica, nosotras proponemos como poder seguir poniéndole nombre, ¿cierto? Como insumando la comprensión que podemos llegar a tener de la violencia en el pololeo. Y ahí, por ejemplo, el tema del amor romántico es clave. Hay como poder trabajar en torno a los mitos asociados, como por ejemplo al celo, como esta característica, ¿cierto? Maravillosa que tienen las relaciones en el pololeo, como que si me cela está todo bien, que el amor todo lo puede, que existe una media naranja, que sufrir es parte constitutiva del amor, etcétera.
Claro, es muy cierto todo eso y es muy importante que las mujeres y hombres jóvenes lo sepan. De ahí que yo te agradezco mucho que estemos conversando sobre la violencia en el pololeo, porque nos están escuchando en casi todas las regiones, estamos al aire en muchas radios, y si está escuchando gente adulta, por ejemplo, es muy buena onda que este programa que queda en la página web de Foro Ciudadano o en Spotify lo vuelvan a escuchar y que lo escuchen con sus hijas, sus hijos, o no sé, la sobrina, la hija de mi comadre. Siempre hay gente joven, ¿no?, en torno a uno, y uno lo que más quiere es que no vivan situaciones de violencia, ni en la casa, ni en la escuela, ni en la calle, etcétera, pero tampoco en el pololeo. Me parece interesante esto que tú dices desde APROFA, esta organización sin fines de lucro que ya lleva 60 años en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Tú, Pamela Jaime, jefa del área de educación de APROFA, yo te agradezco mucho. Hablabas recién del amor romántico, que hay que desarmar eso, y esta idea de que si me ama me saca celos, se pone celosa o celoso porque me ama, o todo le genera inseguridad, el cómo me visto, el cómo me pinto, porque me ama, o en fin, yo creo que es mi media naranja, entonces tengo que aceptar muchas cosas. Hay que desarmar, como decías tú, esa idea de amor romántico que está muy instalada en la sociedad.
Sí, sí, ciertamente. O sea, y ahí yo quisiera, a propósito de la invitación que le estás haciendo a las personas que nos están escuchando, que, claro, aquí hay un foco que está situado en la adolescencia y la juventud, pero también es súper bueno que estas temáticas, en lo personal, a las personas adultas, digamos, también nos convocan a hacernos una revisión. Es súper difícil poder cambiar el status quo cuando no nos revisamos a nosotros mismos. O sea, como que aquí creo que esto también es una súper oportunidad para poder ver nuestras relaciones interpersonales también, porque como bien dices tú, nadie tendría que estar expuesta a la violencia en ninguna parte y con, digamos, como con ningún apellido también.
No, me parece muy bien, sobre todo que me llegó a dar vergüenza, porque estamos hablando de la violencia en el pololeo, y claro, uno suele asociar el pololeo a la gente joven, pero Yo tengo 68 años y también se pololea. Hay gente que conozco que tiene 30, 40, en fin, que también pololea. O sea, se le llama pololeo, pero es importante situarlo, como tú lo señalas, en cualquier relación amorosa. Hoy está muy de moda el tema con el celular, y que como me ama, me cuide, no sé qué, se mete en mi celular, y eso no es posible bajo circunstancia alguna, digamos. El celular se ha transformado en un aparato que contiene tanta información que nadie tiene derecho a revisarla, ¿no?
Claro, o sea, ahí, por ejemplo, esto que tú mencionas, como también los alcances de la violencia en el pololeo van ampliándose a lo largo del tiempo a propósito de este ejercicio como de examinar la sociedad. Entonces, esto del celular que estamos conociendo hoy en día como violencia digital es un área que no está tan explorada, pero que vemos que es muy contingente, o sea, como es algo que sucede día a día y que... Es importante aquí hacer un llamado a que el celular, las redes sociales, todo eso es de cada persona, ¿no? Nadie tendría que tener nuestras contraseñas, nadie tendría que acceder a lo nuestro si nosotros no lo permitimos. Pero para llegar a esa conclusión, ¿cierto? Es importante como mirar, ¿cierto? Es importante como desandar, como decías tú.
Claro, es fundamental revisarse cómo uno está construyendo relaciones. Hace un ratito atrás hablábamos, Pamela, que la 10ª Encuesta Nacional de la Juventud, el INJUV, señala que el 17,5% de las mujeres y hombres jóvenes, en este caso, han declarado haber sufrido algún tipo de violencia en su relación de pareja. Entiendo que es una cifra considerada la más alta en 10 años, donde predomina, como tú decías, la violencia psicológica, que alcanza incluso casi un 15%.
Claro, sí, o sea, mira, lo bueno de tener estas cifras en el fondo es que están actualizadas y que podemos actuar frente a ellas con mecanismos, ¿cierto?, de prevención y detección medianamente temprana en los espacios educativos, pero sigue siendo claramente muy preocupante, y esto también da cuenta de esto que hablábamos en un principio, ¿cierto? Como la violencia en el pololeo se manifiesta desde distintos ámbitos. O sea, en algún momento pensamos que solo era lo físico, pero ahora entendemos que también es lo emocional, lo psicológico, como mencionas tú, lo sexual, lo económico, etcétera.
Claro, es muy importante entender cuándo estoy manipulando en una relación. No sé, hay momentos en que una de las dos personas está pasando por una crisis económica importante y entonces la otra la apaña, ¿no? La ayuda, pero que eso no vaya a abrir la puerta a ningún tipo de intromisión en tu vida más privada, en función de que la otra persona me está apañando, me está ayudando. Se arman varias estrategias complicadas ahí cuando uno de las dos o uno de los dos es dependiente económicamente de la otra persona, ¿no?
Claro, y ahí también, a propósito de esto que tú mencionas, como que sería interesante que podamos ir viendo también en qué medida vamos contribuyendo o no, ¿cierto?, en que estas formas de violencia se perpetúen, ¿cierto? Y ahí, a propósito, una de los focos que tuvo nuestro curso igual tenía que ver con esta idea, ¿cierto?, de hacernos parte, de involucrarnos, de actualizarnos para poder buscar soluciones que nos permitan generar espacios que no solamente, o sea, el curso tiene este foco en lo educativo, en los espacios educativos, pero esto se traslada a todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, para poder generar espacios relacionales, diría yo, que sean seguros, que sean igualitarios, que sean conscientes.
Claro, eso es lo que a mí me encanta de la institución en la que tú trabajas, de APROFA. Yo soy una gran defensora de APROFA porque ustedes, entre muchas otras actividades, siempre están preocupadas de capacitar gente que está en lugares importantes, en la salud, en la educación, en los territorios, organizaciones sociales, capacitarlas en relación a sus derechos sexuales y reproductivos, como esta jornada de actualización sobre violencia en el pololeo. Concretamente estrategias de prevención para la práctica educativa que han hecho recientemente, si no me equivoco, 3 días, ¿o no?
Sí, claro, fueron 3 días del 14 al 16 de mayo. Contó con varias personas exponentes especialistas también en la temática que estamos conversando hoy. Y ahí creo que también cobra mucha relevancia esto de la formación. O sea, necesitamos que todas las personas que tienen trabajo, contacto inclusive con juventudes, estén sensibilizadas, capacitadas para trabajar estos temas. Y ahí, como bien dices tú, los equipos de salud, los equipos de educación, pero también las familias y los padres de personas jóvenes son relevantes.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal foroscudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con Pamela Jaime, nuestra invitada y jefa del área de educación de APROFA. Yo no sé si usted ha escuchado antes la sigla APROFA, la verdad es que es una organización sin fines de lucro, con casi 60 años ya de trayectoria en el país, en la defensa de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Y ocurre que del 14 al 16 de mayo han realizado una jornada de actualización, le llamaron, sobre violencia en el pololeo, concretamente las estrategias de prevención para la práctica educativa. Y como decíamos antes de la pausa, claro, cuando hablamos de pololeo no hay que pensar solo en la gente joven, ¿sí? A mi edad, yo tengo 68, también se pololea. Y el otro día conversaba con una amiga que acaba de cumplir 80 y también ha empezado a pololear. Bueno, y claro, la idea obviamente es concentrarnos en la gente joven, de manera tal que en su juventud, en sus primeras relaciones amorosas, sexuales, en fin, aprenda a cuidarse, a hacerse respetar, de manera tal que identifique rápidamente cuando en la relación se va instalando algún mecanismo violento, ¿no? De manera tal de que podamos ir bajando las cifras de violencia en contra de las mujeres y también de los hombres, que a veces se da en materias de las que estamos conversando. Una sueña, Pamela, con que en el país tengamos profesionales capacitados para prevenir, para detectar, para erradicar este tipo de violencia. Me pregunto dónde debiese estar, desde dónde tendrían que actuar para ir bajándose estas cifras de violencia en el pololeo.
Hoy ahí tenemos harto trabajo que hacer como sociedad. Yo solo muy, muy cortito, cuando te escuchaba hablar ahora con respecto a tu amiga que empezó una relación de pololeo, ¿cierto? Ahora recientemente. Claro, efectivamente, volvemos a que el foco está situado en este caso jóvenes, pero creo que aquí la clave está también pensar en la lógica de derecho. Todas las personas tenemos derecho a vivir relaciones libres de violencia, tengamos la edad que tengamos, seamos de donde seamos, digamos, tengamos la orientación que tengamos también, como que eso creo que es clave para poder desarmar estas lógicas. Y a propósito de la pregunta que tú me estabas haciendo, hay una de nuestras estrategias como organización y aquella que promovemos permanentemente en nuestros espacios de intervención tiene que ver con la educación integral de la sexualidad. Ahí nosotras pensamos que O sea, de hecho, nosotras adherimos a la evidencia internacional en la materia, que indica que estos procesos educativos, cuando son desde el enfoque de género y con una mirada crítica a la sociedad, nos permiten configurar otras formas relacionales. Y efectivamente la EIS, que es la Educación Integral de la Sexualidad, nos entrega herramientas para la detección de la violencia en el pololeo. Y yo creo que algo ahí relevante es retomar esto de que quienes tenemos que formarnos somos todas las personas, todas, digamos, las actorías que forman parte de las comunidades educativas, en particular hay equipos de salud, equipos de educación, familias, pares, pero me gustaría hacer una mención a propósito de este contexto, que a los medios de comunicación también les cabe una gran responsabilidad formativa, diría yo, en la temática de la prevención de la violencia en el pololeo. Entonces ahí como, con todas las personas con los roles que nos competen, tenemos mucho que hacer para poder prevenir, para poder erradicar, pero la clave nosotros identificamos que está en la educación integral de la sexualidad.
Sí, el otro día escuchaba un programa de radio en que el locutor decía en la noche, era un viernes a la noche, y el locutor decía, el conductor del programa, por la voz me doy cuenta que era una persona relativamente joven, y decía: bueno, chiquillos, yo espero que esta noche ustedes salgan cuidados, pues no vaya a hacer cosas que el día de mañana les tiren encima un paquetito y ustedes ni siquiera sabían. Esa forma de abordar la posibilidad de embarazo y de prevenirlo, yo me pregunté si, no sé, si a él alguien le contó que su papá, cuando se enteró que la mamá estaba embarazada, pensó en un paquetito. En fin, claro, hay una responsabilidad muy grande en los medios de comunicación, que otras cosas, las radios en general, los locutores hombres sobre todo, suelen referirse a los varones, como si fuesen los hombres los únicos que están escuchando el programa. Te quería preguntar también, Pamela Jaime, tú que estás a cargo del área de educación de APROFA, yo entiendo que desde tu área han realizado esta jornada de actualización en violencia en el pololeo, y la invitación la ampliaron ustedes a la comunidad educativa, a organizaciones sociales, equipos de salud, a gente que trabaja con jóvenes, a estudiantes universitarios. En esta jornada el foco ustedes lo pusieron en violencia en el pololeo, pero concretamente las estrategias de prevención para la práctica educativa. Danos titulares, ¿qué significa ponerse al día en este tema?
Súper. Ahí yo diría que ponerse al día es involucrarse, es buscar soluciones, ser parte de los espacios educativos y algo que te decía antes, ¿cierto? Como buscar construir, luchar por construir espacios que sean seguros, que sean constructivos, que sean igualitarios.
Claro, claro. Es cierto eso, y además ponerse al día, fíjate, yo creo que también apela a si tú eres maestra, si eres una dirigente social o eres un dirigente sindical que tiene vínculos con gente joven, o no sé, si diriges un equipo de fútbol, preguntarte hasta qué punto abordas estos temas de la sexualidad y la reproducción con tu gente, y si lo haces, ¿cómo lo haces? ¿Con qué lenguaje? ¿Qué impacto tiene? ¿Han dado una charla en el último tiempo? ¿Han hecho algún taller? ¿Han permitido que su gente se exprese? ¿No hay para qué contar intimidades? Una Margarita Pisano, una feminista que tuvimos en Chile que falleció, alguna vez me dijo: mira, Vicky, existen tres espacios, el íntimo, el privado y el público. Y me gustó mucho que me lo dijera, porque sentí que uno le llama privado a un montón de cosas que le pasa a medio mundo, entonces de privado no tiene nada. La intimidad es distinta, ahí estoy yo conmigo nomás. Pero bueno, ¿qué decir de la educación integral de la sexualidad en la prevención, protección y detección, como dices tú, de este tipo de violencia, respecto de las escuelas? Te lo pregunto, Pamela, porque hay problemas. Digo, tenemos no pocas comunas donde la autoridad local, la alcaldesa o el alcalde, son más bien muy conservadores y no permiten que estos temas se traten en las escuelas de las comunas donde fueron elegidos. Y eso es muy complicado para el profesorado, como que no se atreven a jugárselas con tutti, hablando de sexualidad, pero tal cual es, digamos, ¿no? Cómo se la están viviendo los jóvenes, qué es lo que pasa cuando viene del narcotráfico y las situaciones de violencia en los territorios, y entonces me voy a dormir a otras casas porque tengo miedo, porque iba a ir a mi casa, pero justo empezó la balacera. A veces me encuentro en situaciones en las que estoy durmiendo en lugares donde nunca antes he dormido, y me enfrento en situaciones de intimidad y de privacidad con adultos que antes no, no lo hice, ¿no? Entonces es muy importante abordar estos temas en la escuela, pero te digo, en muchas partes pasa por el alcalde, por la alcaldesa de turno.
Claro, ahí estamos un poco... O sea, no, mira, yo partiría como por lo que sucede en la actualidad en Chile, ¿cierto? Efectivamente, lo que tú indicas, aquí hay una decisión que muchas veces pasa por tomadores de decisiones de los distintos territorios. Y frente a esa situación en materia de educación sexual, nosotras permanentemente desde la institución buscamos promover la política pública en esta materia porque entendemos que es algo que debe regularse para que esta situación de discrecionalidad no suceda. Pero mientras nos encontremos en esa situación, igual hay que hacer algo. Entonces ahí recogiendo lo que tú mencionabas acerca de esta situación, ¿cierto? Como, ¿qué espacio le doy al estudiantado? ¿Qué pasa cuando hay alguna situación compleja? ¿Cómo me hago cargo? ¿Cómo respondo a esto? ¿Qué tanto estoy formado, cierto, en esta materia? Es que nosotras buscamos ahí cómo entregarle herramientas a las personas del sector educativo. Entonces, claro, a las escuelas no existe tampoco monitoreo en educación integral de la sexualidad.
No.
Entonces, es difícil saber qué es lo que se está haciendo y qué es lo que no se está haciendo. Entonces, básicamente ahí nosotros buscamos llegar a la mayor cantidad de escuelas que se pueda, formando a la comunidad entera, porque entendemos que esto no es algo que solo le compete al profesorado, y buscamos que tengan las herramientas precisamente para poder planificar intervenciones en esta materia que les permitan resolver, que les permitan trabajar con el estudiantado, no solamente en base a la emergencia y las tensiones que van apareciendo ahí en el momento, que puedan detectar a tiempo si parte de las estrategias de prevención de la violencia en el pololeo precisamente tienen que ver con eso. O sea, no queremos que suceda, entonces tenemos que atajarlo a tiempo. Entonces eso es lo que buscamos a través de la institución, entregar herramientas para la prevención, para el trabajo en sexualidad de manera amplia también, la violencia en el pololeo como gran temática que convoca a la escuela forma parte de uno de los asuntos que ve la educación sexual, o que debiese ver la educación sexual, junto con otros, muchos más, digamos.
Claro, claro. No, me parece súper bien y además por lo mismo yo quería recomendar a nuestra audiencia que ingrese a la página web de la institución en la que tú trabajas, Pamela, aprofa, así tal cual, aprofa.cl. Nuestra invitada es jefa del área de educación de Aprofa y han realizado una jornada, ¿no? A propósito de los derechos sexuales y reproductivos, pero concretamente, ¿qué pasa con la violencia en el pololeo? Revisar qué estrategias estamos ocupando para prevenir en la práctica educativa. Recordemos que APROFA tiene 60 años de trayectoria en la defensa de todas estas materias. Ha sido un placer una vez más conversar contigo, Pamela Jaime. Un abrazo gigantesco a toda vuestra institución, vuestra gente. Conozco a varias que trabajan ahí con tanto ñeque que lo hacen. Y un saludo muy cariñoso también para tu colega Débora Solís. Que estés muy bien.
Muchas gracias, Vicky. Un abrazo por allá también. Gracias por la invitación.
Un abrazo. Gracias a ti. Chau, chau.
Chau, chau. Que estés muy bien.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.foroziudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.